El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes. ¿Y qué fecha es hoy?
¿Hoy qué fecha es?
23 de junio.
¿23 de junio?
23 de junio, sí.
Ah, yo pensé que era más.
No, 23 de junio.
17 y 5.
Sí.
Veo en la pantalla. Lo que no veo es la temperatura. ¿Qué hay? ¿Qué hace? 20 grados ahora,
¿sí? ¿Qué sé yo? ¿A dónde dice la temperatura?
No, no dice.
Ah, no hace 20 grados. No, en el solcito está muy lindo, pero a la sombra no hace tanto. Bueno,
18,
ahora vamos a buscar la temperatura. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hoy uno faltó, ¿eh?
Todo bien.
Acá le vamos a descontar el día.
Faltó Eduardo. Sí. Mandamos saludos a los oyentes que nos escuchan del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, la directora del conjunto Grenada, que dentro de poco tiempo viene a la Argentina de visita.
¡Ay, qué alegría!
Así que le mandamos un gran saludo.
Que además puso un mensaje en el Facebook y le aclaró que no es a las 12 de la noche que escucha, sino a las 2 de la mañana. Que
pues termina a las 2, de 12 claro. A 2, exactamente. Sí, es cierto, me había olvidado. Claro, empieza a las 12 y termina a las 2. En este momento son las 12 y 5 allá, digamos.
Claro.
O 12 y 7.
Bueno, es como escuchar el programa de Dolina. Vio que Dolina va de 12
era,
a 2.
Era retarde, sí, claro. Sí, sí.
Es un clásico en determinado momento de la vida de una persona, hay que escuchar el programa de Dolina de 12 a 2 de la mañana. ¿Quién no se ha quedado, aunque tenga que levantarse a las 6, a escuchar a Dolina, ¿no?
Así exactamente. Bueno. Dolina es muy querido, Tiene un programa, está en varias radios, siempre, digamos, hace muchos años que lo tiene.
Sí,
sí,
hace muchos años.
El programa se llama La Venganza Será Terrible, ajá, ¿sí? Y ahí despliega toda su sapiencia, su sabiduría, su conocimiento, su ironía, su simpatía, y toda la gente lo escucha. Y va, incluso tiene público. Deben ir, hay colas para entrar a escuchar su programa.
Y siempre está lleno de extranjeros.
De 12 a 2 de la mañana.
Y siempre está lleno de extranjeros que vienen a ver qué es el programa de radio de Dolina.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, hace 21 grados, ¿eh? Tenía razón, muy bien su...
¿En serio?
Le anda muy bien el termostato.
Mi piel funciona perfectamente, ajá, entonces. 21 grados, perfecto.
21 grados.
Sí, a la sombra 18. Y al sol 21.
Buenísimo. En esta semana tan infeliz,
después,
tan cruenta.
Pero
que iba a saludar. Tan triste, sí. Los únicos que están contentos son los de River, que acaban de volver a primera. Así que un saludo
a
los todos los oyentes de River.
Escuché bombas.
A los tiros locos, sí.
Escuché bombas.
Sí. Bien.
O sea que River, que había bajado de categoría, ajá, ahora volvió a subir.
Sí, señor.
Bueno, ahora se pueden enfrentar con Boca con más. Con más autoridad, entonces, ¿sí? Otro saludo a Vilma Graciela de Holanda, que siempre nos escucha, ella, su hija también, su hija y su mamá, que tiene 102 años.
Ah, ya, claro.
Es impresionante, sí. Y hoy hablé por teléfono, me llamó por teléfono para preguntar cosas, para hablar sobre Paraguay, dar sus ideas también sobre el golpe militar. Están todos impresionados en todo el mundo sobre este tema. Y me contó que escucha el programa y que lo escucha a veces en directo y a veces en diferido los días martes. O sea que este programa se escucha también los sábados y el día martes por lo menos seguro que lo escucha.
Claro.
Está genial eso, me pareció genial. Así que le mandamos un gran saludo y también a otros amigos que nos escuchan por internet, Marcos, que suele escuchar desde Córdoba, a otros amigos también y a los oyentes de acá de la zona, que sí, que tenemos algunos oyentes. Yo ya conozco dos personas que escuchan, que suelen escuchar el programa. Y bueno, es difícil conocer a los oyentes en directo, ¿sí? No hay vuelta que darle. Uno siempre tiene la sensación de que está hablando acá en una habitación cerrada, en donde somos tres personas, la operadora, Cecilia, quien saludo acá ya ahora, y Andrea y yo, y nada más, ni moscas hay, ni moscas no hay. Entonces uno piensa que está acá hablando a las paredes, a los vidrios, a un micrófono, a una computadora encendida, y al mate, y no sé a quién más, pero no hay gente. La gente está en el ciberespacio o en sus casas. Así que bueno, saludamos a todos los oyentes y empezamos el programa del día de la fecha. Semana, sí, como dijo Andrea, semana difícil, compleja y cambiando cada día. Terminó la semana con el golpe palaciego, golpe legislativo, golpe al fin en el Paraguay, con la destitución del presidente Lugo y terminándose así un proyecto democrático para el Paraguay después de 60 años, casi todo el tiempo con dictaduras militares, dictaduras del Partido Colorado y militares que... Lugo precisamente fue el que los desplazó y ganó las elecciones hace 4 años con arriba del 40% de los votos. Claro que él no ganó esas elecciones solo, sino que ganó esas elecciones en una alianza con otros partidos, entre ellos el Partido Liberal, una parte del Partido Liberal Tradicional de Paraguay, Liberal Radical se llama, entregó su candidato a vicepresidente. Ese candidato a vicepresidente del partido que ganó esas elecciones, el presidente Lugo, el vicepresidente fue el que lo reemplazó y el que estaba interesado directamente en el golpe ya desde hace bastante tiempo. Eso incluso lo dijo en reuniones políticas, reuniones privadas, cenas y muchas, y esa información le llegó a Lugo por todos lados, pero bueno, dejó que los acontecimientos sigan. Yo no sé si es porque los paraguayos son fatalistas, los paraguayos no sé si por la guerra de la Triple Alianza, la matanza de hace más de 100 años, las otras guerras y las luchas y por lo general políticas contra regímenes militares, son fatalistas y son muy sacrificados y seguramente piensan que es casi imposible escaparle a los acontecimientos, al destino, a lo que va a ocurrir. Por eso estoy improvisando esto, porque me extrañó Lugo, la falta de defensa de Lugo, el aceptar tan pasivamente que lo echen así, con miles de personas en la calle, incluso impulsando a la gente para que no haya matanza, que no haya enfrentamiento. Lugo aceptó retirarse de la presidencia y aceptar lo que la decisión del Congreso de Paraguay. Eso llamó la atención. Lugo no se defendió y seguramente tomó esa decisión, según él, para evitar una masacre o una matanza.
Pero la UNASUR y la ONU estaban reuniendo. La UNASUR ya había enviado sus cancilleres, estaban en Asunción.
Exactamente.
Para dar su apoyo incondicional al gobierno.
Sí.
Y la ONU tenía una reunión a la noche, unos minutos después de que Lugo acepta la destitución.
Ajá.
Entonces, en realidad, yo ponía hoy en el Facebook, ¿no?, que si bien son organismos multilaterales y que no tienen realmente una decisión política dentro de los estados, y está bien que sea así, pero son grupos de presión muy importantes, que en realidad si Lugo hubiera estado un poquito más aceptado un poco más de tiempo la lucha contra sus enemigos políticos y seguramente con el apoyo del pueblo, ¿no?, y la presión de la UNASUR y de la ONU, hubiera podido seguir. Lo que pasa que otra cosa que sucede es que hace muchos años, desde que Lugo llega al gobierno, que Franco en realidad quiere ese sillón y no la vicepresidencia.
Así es. Y además, yo escuché a dirigentes campesinos también en el día de ayer, que le hicieron reportajes por Radio Nacional en directo de la zona y de dirigentes importantes, digamos, de las ligas campesinas, que no lo defendieron a Lugo. A mí me sorprendió que en un momento en que estaba por caer Lugo, este hombre aceptaba directamente, dice, Lugo ya fue. O sea, Lugo es como que ese dirigente campesino estaba desilusionado de Lugo y no lo quería defender. Obviamente yo pensaba cuando escuchaba eso que estaba equivocado y que no sabía la que se venía, porque la que se viene es peor. Es peor que lo que tenían, digamos. Así que fue terrible, pero se veía venir, digamos. ¿Qué se puede decir como síntesis de todo? Una gran síntesis sería que vuelve el Partido Colorado al poder. ¿Por qué? Porque si bien es del Partido Liberal el vicepresidente, este Franco, que juró para la presidencia en el día de ayer, va a estar por menos de un año, porque hay elecciones. Y en las elecciones, hasta ahora, lo que se piensa es que va a ganar el Partido Colorado. Por lo tanto, vuelve el coloradismo. Eso es lo más terrible, que después de 4 años de gobierno democrático con Lugo a la cabeza, no pudieron organizar un partido político para romper el bipartidismo y afianzarse en el poder, como sí se hizo en otros lugares como Venezuela, Ecuador, digamos, e incluso Bolivia, que con partidos nuevos, con partidos organizados, algunos desde el poder, como el caso de Ecuador y el caso de Venezuela, otros no, desde el llano, como el caso del MAS de Evo Morales, lograron ellos armar esos partidos que defendieron a sus presidentes. No ocurrió lo mismo en Paraguay. Entonces estaba prácticamente solo y no tenía el poder de fuego que puede tener un partido organizado, digamos. Si bien había gente, pero habría 4.000, 5.000 personas en la calle el día de ayer, no era una cantidad como para parar un golpe.
Había más gente en el obelisco acá apoyando y la juventud rebelde paraguaya estaba cortando la calle en el obelisco.
Sí. Lo vi por la televisión, digamos, sí, impresionante, una movilización grande de apoyo. Y ahora veremos qué pasa. Ellos, otra cosa que me llamó la atención, yo pude, bueno, hablando por teléfono con amigos, familiares y con incluso por el Facebook, noto algo que yo ya veía, me veía venir antes cuando viajaba y escuchaba, palpaba la situación de Lugo en el Paraguay, es que la gente de clase media lo odiaba, estaba toda en contra. Y esa gente de clase media ahora está esperanzada en este cambio. Mm. Es increíble. Mm-hmm. Son ingenuos, ignorantes seguramente, pues gente preparada. Estoy hablando de universitarios, tipo médicos o licenciados en administración. Claro que son universitarios, gente de clase media que vive bien, gana bien, y le tenían mucho odio y de palabras son democráticos, incluso son liberales, no son del Partido Colorado, son liberales, y estaban felices por el cambio, o por lo menos estaban esperanzados en que este Franco y su ministro de Relaciones Exteriores, que es el nieto o bisnieto de un mariscal en Paraguay que dirigió la guerra contra Bolivia, Estigarribia, uh-huh, que fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, logre frenar la gran campaña en el Mercosur y en el resto de los países del UNASUR y de América Latina en contra del Paraguay, que están decididos a no reconocer a este gobierno de él.
Sí, hace un ratito salió en las últimas noticias de Página 12, el UNASUR ratificó su rechazo al golpe de Estado en Paraguay y el nuevo presidente, Federico Franco, instruyó a su cancillería a tomar contacto con todos los países del bloque para suavizar y mantener relaciones armónicas, pero dejó clara su negativa de aceptar la inclusión de Venezuela como socio del bloque regional de comercio. Y vio que una de los primeros actos de gobierno de Franco fue cambiar su perfil del Twitter. Antes decía vicepresidente y ahora dice presidente.
Claro, qué importancia del Twitter, ¿sí? Sí. Y también otra cosa llamativa fue que la CNN automáticamente le hace propaganda al nuevo gobierno, está feliz. Con lo cual se podría pensar que tiene el acuerdo.
Obvio, de Washington.
Seguramente hasta la indicación de la hora y el momento de hacer esto, o de preparar la cama que le tendieron con la masacre de campesinos en la zona de Caraguatú, con lo cual empezó todo, una que hasta ahora se piensa que está preparado, uh-huh, por el dueño de un latifundista, uh-huh, que era el dueño de las 2.000 hectáreas que estaba tomada, Blas N. Riquelme, que es un nuevo rico de la época de Stroessner, que era un alto funcionario, ahora es senador y con miles y miles de hectáreas de tierra, mandó a las tropas de la policía y aparentemente tenía emboscadas, tenían tiradores, expertos emboscados para disparar contra la misma policía, que por lo cual murieron 6 policías. Y esto a su vez después mataron a 11 campesinos en represalia. Lo extraño de esto es que los tiros son todos en la cabeza y en el cuello con balas de alto calibre, que no son las armas que usan los campesinos. Por lo cual se piensa que estuvo esto organizado y preparado para producir el hecho ese y después producir el golpe contra Lugo. Qué sé yo, todo esto es historia. Muchos, yo escuchaba comentarios de también gente aguerrida, luchadores, que ya escuché hoy un comentario que también me llamó la atención, y por eso pensé en el tema del fatalismo. Algunos dijeron que, y ahora nos queda esperar a las próximas elecciones del año del 2013, intentar ahí conformar un partido de centro izquierda, de izquierda, unificar a todas las fuerzas, campesinas, etcétera, todo lo mismo de siempre, para intentar nuevamente ganar esas elecciones en el 2013. O sea que al día siguiente del golpe, que alguien diga eso, alguien de la oposición, digamos, alguien muy partidario de Lugo, diga eso, está indicando que los tipos están aceptando totalmente la fatalidad del golpe y que habrá que esperar ahora a las próximas elecciones.
Impresionante. Esta tarde también habló Lucía Topolansky, la primera dama y senadora de Uruguay, y evaluó que la próxima cumbre de bloque regional, donde se debería traspasar la titularidad pro tempore del Mercosur a Paraguay, será de índole mucho más política de lo que pensábamos. Nos debemos defender todos, hoy por ti, mañana por mí. Hasta esta tarde aún no había información oficial sobre los resultados de la reunión de cancilleres del Mercosur que tuvo lugar en Asunción para delinear los puntos del encuentro de la semana próxima.
Ah, están reunidos en Asunción ahora.
Sí. Sí. Impresionante. Y la UNASUR rechazó el golpe de Estado en Paraguay. Ratificó su rechazo. Ahora pensaba, ¿no?
Estados ¿quién será el representante de Paraguay en esa reunión? El nuevo. Ayer estaría el de Lugo y hoy estará el de Franco.
Claro.
Distintas personas.
Pensaba que Estados Unidos se pone como a la moda, ¿no? Con los golpes en los 60 y en los 70 no tenían ningún problema de mandar a sus marines a Centroamérica y que los militares de cada uno de los países hicieran tremendos golpes de Estado con todo lo que ello significaba, ¿no? Con los grandes desfiles militares y toda la parafernalia que eso trae. Y ahora, como después de lo que pasó, hoy pensaba, después de lo que pasó en Honduras con Celaya, que donde también
muy parecido, sí,
el rechazo fue muy grande, bueno, se van poniendo como más político estos golpes de Estado, entre comillas, ¿no? Y bueno, fue una cosa totalmente teatral dentro del propio Congreso de Paraguay, donde, bueno, hicieron un juicio que no duró ni un día y medio, ¿no?
No, claro, horas.
Claro. Y donde ellos mismos se entronizaron como jueces y decidieron juzgarlo, que era acusado y debía renunciar.
Me parece increíble que estemos hablando de Paraguay. Casi nunca hablamos de Paraguay en nuestro programa. Nosotros tenemos un programa que es el Observatorio, que por lo general observamos los acontecimientos políticos, económicos y sociales de todo el mundo y en especial de América Latina. Pero el Paraguay siempre es un país que no figura, no aparece en la agenda pública, en los noticieros. Sus noticias son parecidas a las de acá. Entonces, no, si uno leía los diarios de Paraguay, eran todos parecidos a los diarios de acá, son parecidos a Clarín, a La Nación, etcétera, y no había nada interesante que ocurriera como para que el Paraguay aparezca, esté en las noticias.
Inclusive ahora, el Diario Popular es parecido al Diario Popular de acá, la misma temática, ¿no?
Exactamente.
Los temas de robos, de asalto, muchos policiales y muchas chicas todas desnudas o semidesnudas en la tapa, en la contratapa, exactamente igual. Pero escrito mitad en castellano y mitad en guaraní,
en guaraní,
el Diario Popular.
Sí. Y bueno, y me parece extraño que ahora tengamos, hace media hora estamos prácticamente hablando de Paraguay, cuando no deberíamos haberlo hecho. Deberíamos estar hablando de Argentina en realidad, y hablamos de Paraguay. Así que nuestra solidaridad con los hermanos paraguayos, con el pueblo paraguayo aguerrido, que tendrá que seguir peleando, como todos, y no sé, vamos a un tema.
Bueno.
Ya nos estamos acercando a la tanda también de la media hora, así que después del tema vamos directamente a la tanda.
Bueno, el tema es de Alejandra Rabinovich y
Rabinovich.
Sí, es un trabajo sobre la justicia y la falta de justicia con respecto a lo que nos pasó en Argentina en los 70. Y este tema habla de, bueno, de perseguir a los militares más allá de la justicia, y se llama Si no hay justicia y escrache, y bueno, viene también a colación de Paraguay.
Un hombre alcanzó una estrella en tiempos de compartir, y fue tanta la belleza que iluminó su país. Pero algunos no querían vivir en la claridad, se llevaron la estrellita en noches de impunidad. Vayan, a donde vayan, los vamos a ir a buscar, con los hijos en la calle. Si no hay justicia y escrache, con los hijos en la calle. Si no hay justicia y escrache, con años de lucha, de ejemplo, de justicia, de dignidad, con las madres, las abuelas. Gracias, che. Si no hay justicia,
si no hay justicia,
si no hay justicia,
si no hay justicia,
si no hay justicia, ¿qué hay? Ahí es.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, aroma de dolor.
Mucho palo pa' que aprenda. Política,
educación,
movimiento territorial,
sindicales
e informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Vamos a tocar ahora otro tema difícil para nuestro país, para la Argentina. Otro tema muy complejo, muy difícil de la semana, que lo quiero tocar, quiero que hablemos sobre eso, porque nos tiene que servir de enseñanza y algo tenemos que sacar, alguna conclusión de eso. Lo que ocurrió en toda la semana con el sainete, el drama que intentó crear Moyano con sus camioneros, sus paros salvajes y su ataque al gobierno, a la presidencia, su genuflexión ante los monopolios informáticos, ante Clarín, dirigía la huelga desde el programa TN, actuaba como el dueño absoluto. de la CGT y de la digamos de la situación política, todo eso me hizo pensar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque primero el hecho de utilizar a los camioneros en un paro salvaje en todo el país, que incidía en los combustibles, incidía en los cajeros automáticos, después iba a llegar el turno a los supermercados con los productos, etcétera, y después iba a ser el sistema de transporte. O sea que aparentemente un paro que llevaba al caos y a la parálisis total del país. Eso lleva forzosamente a un golpe de Estado, a un golpe militar. Así comenzó el golpe militar, se preparó contra Salvador Allende en el año 73, con el paro de camioneros subvencionado por la CIA en todo el territorio chileno. Se cortó todo el sistema de abastecimiento de mercadería, no se podían conseguir cigarrillos, ni harina, ni pan, ni nada durante una semana o dos semanas seguidas, con lo cual se creó un sistema hasta de hambre. Hubo hambre en casas porque no se conseguían alimentos. En las empresas estatales, el gobierno Allende comenzó a distribuir bolsones de alimentos que le daban una bolsa a cada empleado, en donde había harina, arroz, algunas latas de pescado, cosas así de alimentos de primera necesidad, para suplir el desabastecimiento creado por la huelga de los camioneros. Todo eso me volvió a la mente a mí cuando acá vi el despliegue de los camioneros de Moyano, y tan horondamente hablando de eso en el programa TN con Bonelli, que es increíble. Los dos ahí, y él en un momento dado, el otro incitándolo, y él en un momento dado reaccionando con bronca ante el hecho de que el ministro del Interior había pedido su penalización o una acusación al hijo y a él, y entonces él ahí, bueno, entonces declaro el paro en este momento. O sea, era el dueño absoluto de la situación, de la CGT, de los camioneros y de todo el país, actuando con bronca. Yo pienso que ese instante, ese momento captado por la mayoría del pueblo argentino que observaba con escozor, con asombro, esa situación, la vuelta de Moyano, la dada vuelta de Moyano, el paso a la oposición de Moyano, eso le dio mucha bronca a la gente. Mucha bronca, y esa bronca, esas ganas incluso de hablar mal de él en todo momento, en la vía pública, en las radios, en los teléfonos. Hubo una explosión de telefonazos a la mayoría de los programas en contra de Moyano. Eso lo tiene que haber captado. Y si es que ellos hacen encuestas, tienen que haber captado en ese momento su rating bajísimo, y reculó felizmente al día siguiente, cuando yo pensaba que se iba a podrir todo y que, bueno, íbamos a encontrar una situación de enfrentamiento ya directo y definitivo, digamos. La presidenta Cristina vino antes de su reunión en Río de Janeiro, estaba reunida ahí por el tema del medio ambiente, y vino antes al país para enfrentar la situación. Se mantuvo callada, no apareció públicamente, pero sí se notaba que dirigía los hilos, incluso desde Río de Janeiro, según los comentarios de algunos periodistas, estaban los teléfonos
al
rojo vivo, ardiendo por los telefonazos de Cristina, dirigiendo todo el tema. Yo, ignorando de todo eso, decía, ¿cómo puede ser que ministros, tipos capaces, porque hay tipos capaces en la administración pública, no pueden resolver ellos el problema y hay que esperar que venga Cristina para que Cristina tome las decisiones? Eso a mí me daba bronca, digamos. Pero bueno.
Me parece que no, me parece que se tomaron decisiones, inclusive las denuncias ya estaban planteadas desde antes de que ella llegara, después se hicieron efectivas en la justicia. Eso también le dio un poquito de miedo a Moyano, porque me parece que él pensó que era solo una amenaza, Devido y Randazzo como que estaban boqueando de alguna manera como para amenazarlo, para que levantara el paro, pero cuando la amenaza se hizo efectiva en la justicia, me parece que ahí los Moyano como que dieron un paso atrás, ¿no? Y por otro lado está la posición de Facundo Moyano, el otro hijo de Hugo, que es diputado por el Frente para la Victoria.
Y está en el medio. Es como que
y
está...
él mismo salió a decir que él estaba en una situación difícil porque por un lado estaba su padre y su hermano y por el otro lado las lealtades al partido que le había otorgado una banca en el Congreso, ¿no?
Eso lo dijo, ¿sí? Uh-huh. Es el que parece más capaz políticamente de todos ellos, ¿eh? Me parece, habla mejor, digamos.
Está bien, pero eso de más capaz quiso decir como que los otros no eran tan capaces.
Y no, si vos lo ves, si lo escuchás hablar a Moyano,
tal cual,
y
no,
lo escuchás hablar al hijo camionero, sí, la verdad, acuerdo, sinceramente, no pasaron por la universidad.
No, igual no
ni
hace
de
falta.
De la calle.
Ni de la calle, que andan todo el día en la calle. No hace falta tampoco pasar por la universidad para tener un poco de criterio y un poco de sentido común. Por otro lado, bien debemos decir que las cosas que sostiene Moyano son absolutamente escuchables. Absolutamente escuchables. Todos los empleados que estamos en relación de dependencia tenemos que cobrar el salario familiar por todos los hijos que tengamos y no se nos deben descontar ganancias, porque las ganancias las tienen que pagar los que ganan dinero. Nosotros no ganamos dinero, percibimos un salario en relación al esfuerzo o al trabajo hecho en eso es economía clásica, ¿no?
Estoy
cualquier clase de economía. Lo que pasa que cómo se enfrenta a la situación, cómo plantea la situación, y además lo hace algo personal y algo que por otro lado no está sacando a la luz, hay una interna dentro de la CGT, ¿sí? Y este año hay elecciones y hay algunos de sus compañeros, de los gordos, de los otros gremios que no quieren que siga y bueno, él cree que tiene un poder absoluto y que solo con estar y con mediatizarse eso también lo impondrá en las próximas elecciones y no es así.
Yo estoy de acuerdo con el hecho de que se luche para que los asalariados no paguen impuesto a las ganancias, porque su salario no es una ganancia, digamos. Pero yo también pienso que los mejores ingresos en este país, la gente que gana dinero, los diputados, los senadores, los gerentes, los altos funcionarios, los empleados de ejecutivos de alto nivel, todos aquellos que ganan más de 10.000 pesos al mes, que 10.000 pesos al mes es una suma que, digamos, te puede alcanzar para vivir un mes, pero todos aquellos que sobrepasan esa cantidad, para mí, tienen que pagar algún impuesto. El impuesto que hay ahora es el impuesto del IVA, que pagan los pobres.
Todo
el mundo paga cuando compra un kilo de hierba, el tipo paga el 21% de eso. Es una retención que le hacen, que es el IVA que va al Estado Nacional. Bueno,
que nadie te pregunte, que te lo cobran en todas las cosas, en absolutamente todos los productos.
Exactamente.
Desde un auto cero kilómetro hasta un kilo yerba.
Exactamente. Ese impuesto es un impuesto que llega a toda la población. Ahora, eso es para que los más ricos, los de mejores ingresos, no paguen impuestos. Uh-huh. Entonces, el tema acá es que hay que discutir un sistema impositivo nuevo en el país. Yo no sé si hay que cortar el impuesto a los asalariados, a los de alto salario, digo yo, no a los bajos. Ahora creo que pagan el impuesto a todos aquellos que ganan arriba de 5.200 pesos.
5.000 y algo,
sí. Que pagan la diferencia entre ese impuesto y, o sea, lo que pase, el porcentaje de eso, ¿eh?
Bueno, igual la discusión de Moyano no es que se saque el impuesto a las ganancias, sino que justamente se eleve el tope.
El tope, el mínimo ese.
Que el mínimo imponible que se eleve, ¿no? Que esos 5.000 y pico vayan a 10.000 o 12.000. Pero por otro lado, claro, pero por otro lado debe dejar de llamarse impuesto a las ganancias, porque ya no sería un impuesto a las ganancias. Porque seguimos la misma discusión, los salarios no son ganancias.
Claro, claro.
Aunque usted sea gerente de Coca-Cola y cobre 60.000 pesos por mes o $50.000, no son ganancias. Es un sueldo. Y por otro lado, esos gerentes cobran los bonos que son todos en negro y no pagan absolutamente nada.
Impuesto a los réditos, impuesto a los réditos, impuesto a los ingresos.
De todas formas, yo estoy de acuerdo con eso, con esa el hecho de que los asalariados luchen por eso, estoy de acuerdo. Pero eso es un problema mínimo, inferior, es un problema mínimo para haber producido un paro salvaje como el que inició Moyano, creando un problema a toda la población del país. Hubieron ciudades que se quedaron sin gas, sanatorios sin gas. Eso produjo a su vez la reacción de todos los gobernadores de la Argentina contra Moyano, incluso aquellos que eran partidarios de él, muchos partidarios de él. De todos los intendentes del conurbano bonaerense, que sufrí de la provincia de Buenos Aires, que se quedaron sin gas. No estaban todos en contra de Moyano también. O sea que todo eso contribuyó para mí a que diera marcha atrás felizmente y no llegara la sangre al río. Pienso que el gobierno actuó bien, Cristina se mantuvo, mantuvo su poder de decisión. No apareció públicamente a retar a nadie tampoco. Se mantuvo dentro de lo que tienen que hacer los grandes estadistas, de solucionar los problemas incluso desde las sombras. Pero debo reconocer que inicialmente me asustó, que encima coincidía en el tiempo, esa es otra cosa extraña, hay una coincidencia en el tiempo del golpe en Paraguay y el intento de crear las condiciones para un golpe en la Argentina. ¿Es casualidad o es ya otra vez, como en los años 70, un plan que viene de afuera y que a través del Plan Cóndor, que se llamó en ese entonces, se organizó todo el sistema de dictaduras militares en la mayoría de los países de América Latina? ¿Es casualidad esto? ¿Es exagerado lo que digo, lo que pienso, o el temor que puedo tener de que fuerzas desconocidas hasta ahora estén intentando crear simultáneamente en los países que más les molesta al imperio, crear un problema de poder, de gobierno? ¿Fue casualidad o no? Digamos, eso queda como pregunta. Y los oyentes deberían responder, deberían pensar en eso.
Está Eduardo en el Facebook y nos dice que la cosa está complicada a nivel mundial y que eso acá dentro del país es un reflejo de la crisis, todo lo que está pasando, ¿no? Y que en realidad es una concentración más importante dentro del sistema capitalista.
Así es obviamente, y vamos a sentir más los cimbronazos. El plan del gobierno, el plan de vivienda, este plan de vivienda famoso de las 100.000 viviendas y 400.000 en 4 o 5 años y 100.000 ahora con un sistema de créditos muy muy barato para 100.000 familias, para 100.000 personas ya, digamos, que se anotaron más de 100.000 en 2 o 3 días, esa es una cosa que me llamó la atención a mí. Es un plan anticíclico, que quiere decir que es distribuir créditos y fondos para que la gente compre productos para hacer sus casas, con lo cual se va a mover la economía y se va a intentar parar la recesión posible por la disminución de las ventas que está ocurriendo en el resto del mundo y puede llegar a la Argentina. Es cierto lo que dice Eduardo, que esto es parte de una gran crisis mundial que no se está sintiendo todavía en la Argentina con la fuerza con que se siente en España,
en Grecia. ¿Qué pasó en Grecia? ¿Perdió la izquierda?
En Grecia perdió la izquierda, claro, sí. Syriza, izquierda, sí, perdió por el 3 puntos. De eso vamos a hablar después.
Vamos a hablar después y de México, vamos a ver qué pasa con México también.
También.
Bueno, vamos a la música.
Le mandamos un saludo a Eduardo entonces también.
Bueno, vamos con Bersuit y No Estás Solo.
carteles de una especie irreverente que detesta la solidaridad. Le gusta estremecerse en esa ciencia de darse todo en contra de los demás. Carga un gesto promedio entre rudo y cordial. Simula ser hombre de mundo para humillar de local.
Se amaca esquivando el centro, pendula por la extremidad, y en cuanto se queda quieto se empieza a incomodar. Cualquier indicio de brillo él cree que es superstición. Con tal de no conectarse esquiva cualquier emoción. Y no está solo, no está solo, no está solito, buscando una ropa, una capa, una armadura celestial o algo que lo recubra, lo distinga de los demás. Siempre y cuando lo esconda de la mirada fatal, no vaya a ser cosa que sepan que te puede llegar a engañar.
Camina entre cardos y espinas, el hielo hoy bien de carbón, y duerme en cama de clavo. Disfruta de cualquier dolor, piquetes de ojos, rencores de toda la sociedad. Sospecha que todo conspira en contra de su humanidad. Y no está solo, no está solo, no está solito. Tiene muchos, tiene muchos amiguitos.
Muero yo. mato a él, me muero yo si lo mato a él, me muero yo. Solito, tengo muchos amigos.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado. Ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Estéticamente, Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integrales, 50 pesos.
Estéticamente, Bella y Pailalén.
Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Mm-hmm.
Continuamos en el observatorio. Comenzamos la segunda hora del observatorio y estamos recibiendo informaciones acá vía internet, vía Facebook incluso, de distinta índole. Una que me acaba de leer Andrea tiene que ver con Moyano.
Moyano dice que no se presentará a secretario como candidato a secretario general de la Central Obrera, o sea, para su reelección, ¿no? El próximo 12 de julio. Si el gobierno asume esa responsabilidad.
Es un chantaje.
¿Cuál es la responsabilidad? Aumentar el mínimo no imponible y universalizar las asignaciones familiares. Las dos razones por las cuales, según él, el sindicato camionero realizará un paro nacional el miércoles con movilización a Plaza de Mayo, que por ahora solo suma el apoyo de sus fieles.
Exactamente.
Por ejemplo, en la CTA tiene un comunicadito que circula por Facebook, que dice que las decisiones de paro y de actividades gremiales de la CTA se deciden en las asambleas de trabajadores y no en los medios de comunicación.
Sí, claro, en TN, sí, sí.
Claro, así que bueno. Bueno, por otro lado tenemos a Eduardo que no para de escribir.
Muy bien, le mandamos un gran saludo a Eduardo. Él está escuchando el programa por internet. Y bueno, le agradecemos mucho y aparte envía cosas interesantes que acá las va a leer Andrea. Que tienen que ver con la crisis mundial y con la situación económica, ¿sí?
Sí, y con la reunión del G20 que se estuvo llevando a cabo.
Con la última reunión del G20, sí, en donde estuvo Cristina.
Sí, que se tuvo que venir corriendo.
Exacto.
A causa del amigo Moyano que tapó la calle. Los resultados de la reunión del G20, dice Eduardo, han sido muy aleccionadores.
Esta fue la reunión de México, no la reunión de Río. La reunión del G20 fue en México.
Ah, tienes razón. La de Río es la de la ecología.
Claro.
Ah, sí, sí, está bien. Bueno, dice que fue muy aleccionadora esta reunión para entender el futuro cercano de los próximos años, más que las reuniones anteriores. Uno, demostró que los jefes de Estado de los principales países obedecen a las directivas del conglomerado bancario, financiero y armamentista que domina la economía mundial.
O sea, espera, primero entonces, es como axioma, ya como definición completa de que los jefes de Estado de las grandes potencias obedecen a los dueños del sistema financiero y armamentístico mundial.
Ajá, sí.
Qué terrible.
¿Que no lo sabía?
No, sí, pero es...
Una confirmación.
Sí.
Bueno. Segundo, dice, le dan 400.000 millones al FMI en lugar de dárselos a la gente, como por ejemplo el plan de las casas acá en la Argentina.
400.000 millones de dólares al FMI.
Sí, para prestárselos a los países en crisis, a cambio de más ajuste, el control de la economía de esos países, a cambio de papeles que se imprimen en Estados Unidos o en Alemania, deben entregarse recursos genuinos de esos países endeudados, Grecia, España, etcétera. ¿Se entiende?
Claro, claro.
Además, el G20 pide no protección de las economías, o sea, quieren que les compremos los productos que van a dejar de vender en esos países. Para Argentina eso implica no pedir plata y proteger la economía si nos queremos que nos exporten la crisis. Por eso que el plan de las corporaciones es quebrar a los gobiernos que no acepten eso, que salió del G20. Esto es una muestra de lo que pasa en Paraguay. Un cambio, pero sin apoyo de un partido, es fogonear traidores dentro de los partidos de acá, o Brasil, por ejemplo. ¿Se entiende?
Exactamente, sí. O sea, lo que Eduardo está diciendo directamente es que la crisis en los países centrales la va a obligar a que ellos pretendan vender sus productos a los países en desarrollo, a los países subdesarrollados, en nosotros, y para eso tienen que a su vez tienen que cerrar su economía, pero ellos, para que no ocurra eso, tienen que lograr, vía golpes de Estado, cambios de gobierno, lo que fuere, conseguir gobiernos sumisos para sus intereses. Ellos van a exportar su crisis y nosotros la tenemos que pagar, digamos.
Bueno, el otro punto son los medios de comunicación, manejar la opinión pública para que ganen los partidos amigos, como por ejemplo en Grecia, en España o en México.
Claro, eso nuestros oyentes lo pueden entender porque acá se nota de que los medios de comunicación, Clarín y La Nación, más otros medios, tanto la televisión como las radios, están en manos de la oposición y son un partido político opositor. Uh-huh. Son esos medios los que discuten al oficialismo e intentan imponer estas ideas precisamente del Fondo Monetario Internacional, de los países centrales, del Banco Mundial, del consenso de Washington. Ellos siguen pensando esas cosas y tratan de imponer eso. Eso ocurre, es extraño que ocurra en todos los países del mundo. Él habla de Grecia, España
y México.
Pero bueno, nosotros lo sabemos eso acá, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, en Venezuela. O sea, todos los medios, digamos, tanto impresos como televisivos y de aire, como la mayoría de las radios importantes, están en manos de la oposición a estos gobiernos, digamos, y representan una opinión totalmente de derecha que defiende los intereses de los imperios.
Pensaba, ¿no? Durante muchísimos años en América Latina hubo un partido que nunca se conformó como tal, que fue el llamado Partido Militar, ¿no?
Así.
Que era la reserva moral, entre comillas, porque ellos mismos se decían llamar así, de los gobiernos democráticos. Cuando los gobiernos democráticos eran realmente democráticos e iban en contra de las directivas de Washington, ese partido militar se hacía cargo de la situación con todo lo que ello representa. Ahora están pasados en moda los partidos militares. Y lo que conforma un nuevo partido, una nueva fuerza muy fuerte dentro de estos países latinoamericanos es la prensa.
Los medios, exactamente. De comunicación.
Que antes eran un instrumento de aquel partido militar, pero ahora son directamente ellos los que actúan directamente.
Ellos mismos dicen que nadie aguanta varias tapas de Clarín, por ejemplo.
Claro.
Nadie puede aguantar tanto tiempo, ningún funcionario de gobierno puede aguantar críticas en primera plana del diario Clarín, por ejemplo.
Moreno se la rebanca.
Sí. Y por eso lo odian al mango, ¿sí?
Hoy salió de vuelta Moreno en la tapa de Clarín. Ahora me
¿en serio?
Sí,
¿sí?
Hoy miré Clarín para ver qué decía. Ajá. De Paraguay y salió Moreno otra vez en la tapa de Clarín. Sí.
Bueno, ¿qué más tenemos? Hay muchas cosas, hay mucha información de Facebook. También escribe otra persona amiga que siempre escribe en nuestro Facebook, Camila. Escribe sobre Paraguay, ¿sí? Escribe sobre la situación, el golpe militar, sobre sus opiniones. Me parece perfecto que escriban y que haya un intercambio. Hay incluso algunas opiniones controvertidas en nuestro Facebook porque alguna gente opina a favor extrañamente a favor del golpe y otros, la mayoría, están en contra, furibundamente en contra del golpe militar.
Sí, Camila dice muchas cosas. Desde ayer, o antes de ayer, que está hablando con respecto al golpe en Paraguay. Y algunas cosas que quiero destacar es que, bueno, Jaime Durán Barba, no sé si se acuerdan, el asesor de Macri, es también el asesor de Federico Franco, el nuevo presidente del Paraguay.
Qué genial. Y dicen que también estuvo asesorando en México al actual presidente.
Sí, está
genial, ¿eh? Es el tipo ese. Yo no le daba ni 5 al tipo cuando lo veía o cuando lo escuchaba hablar. Sin embargo, es el asesor principal de Macri. Ahora está juzgado, está acusado por malas artes, digamos, porque fue el que inventó
las escuchas ilegales.
Las escuchas telefónicas. No solo esas escuchas telefónicas, sino las campañas telefónicas contra Filmus.
Ah, sí, sí, sí.
Que acusaban al padre de Filmus, sí, de ser miembro integrante de los Shocklender, de ser arquitecto, ingeniero,
sí,
que participaba, resulta que no es tal, era todo mentira.
Y era un viejito que estaba en la casa.
Y la pregunta era si es que usted, al enterarse que el padre de Filmus es amigo de los Shocklender, y hace negociados raros con ellos, usted lo votaría firmo. Bueno, esos planes, millones de llamados telefónicos con este estilo fueron hechas en la Argentina y en Buenos Aires en esos meses de campaña, estaban hechos por este personaje, Durán Barba, ecuatoriano, afincado en Buenos Aires, publicista con malas artes y malos métodos, que es el que le hizo la campaña a Macri. Entonces ahora la denuncia es que también le hace la campaña al vicepresidente de Paraguay, al que tomó el poder ahora, Franco. ¿Sí?
Después, otra cosa que dice más adelante Camila, habla del Vaticano. Dice, típico, el Vaticano y la Iglesia apoyan el golpe de Estado en Paraguay como lo habían hecho en nuestra época en Argentina, siempre dando su apoyo a los que les conviene, a favor de sus intereses y siempre en contra de la gente. Vergüenza. Bueno, después por ahí que no lo encuentro el comentario, pero muy no bien. Sé si era Camila o era alguien más, pero contaban que esta mañana temprano se presentaron los representantes de Franco en el canal público, en el canal de televisión pública, para decir que no podían pasar más los documentales que se habían hecho durante la época de Lugo. Ni con la material,
propaganda, con sí, la propaganda, con el reportaje este que hacía Filmo.
Ajá, ese. Y todos los que Canal Encuentro, que fueron enviados hacia allá y que se estaban pasando en la televisión pública paraguaya.
A todos los presidentes, claro.
Sí, bueno, no se puede pasar más. Y ya les iban a mandar el material que iban a poder estar. No sé si se entiende lo de la libertad de prensa. Eduardo dice, a lo que yo comenté de los medios de comunicación, que ahora forman una especie de partido, es que los medios son las corporaciones en sí mismas. Las corporaciones compraron a los medios, dice Eduardo.
Exactamente. Los medios no son solo medios, son grandes emporios económicos. Sí, exactamente. Bien, muy bien.
Bueno, ¿vamos con música?
Vamos con música.
A ver, espera que le digo. Charly García, Los Dinosaurios.
Ah, bien, me gusta.
calle pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Continuamos en el observatorio. Bueno, tenemos varias cosas interesantes acá. Primero, nos están escribiendo en el Facebook sobre cosas que dijimos. Me parece interesante en el sentido de que alguna gente escucha el programa, opina en contra, pero igual me gusta porque... es
bueno, tampoco está tan en
no
contra.
No está en contra. Y, pero lo escribe, en este caso, nuestro amigo Marcos, que escucha desde Córdoba, que siempre los saludamos además, escucha el programa desde Córdoba. Nos manda su opinión con respecto a lo que dijimos de Lugo, que Lugo quiso evitar un baño de sangre en su país.
Nada, me río de otra cosa, después cuento. Vladi, creo que fue un error que Lugo aceptara su destitución así, tan sencillamente. Si lo hizo para evitar un baño de sangre, muestra su poca visión política. Desde ahora puede esperarse la persecución y la eliminación de dirigentes campesinos catalogados como terroristas. Es de alguna manera avalar o consentir la arbitrariedad del proceso destituyente. Saludos desde Córdoba, Marcos Pérez.
Bueno, está bien, es una opinión pesimista sobre el desarrollo de los acontecimientos en Uruguay.
Sí, porque es complejo, en Paraguay. En Uruguay no pasa nada.
En Paraguay, en Uruguay pasa lo de la marihuana, sí, mi amigo Pepe.
No, igual es complicado. Yo también lo primero que pensé es por qué tan fácilmente aceptaba la destitución y se iba. Es un punto de vista, obviamente, lo del baño de sangre, pero... Bueno, no sé, también me parece, yo sigo sosteniendo que podía esperar el apoyo de los organismos internacionales. Algo de fuerza se podía llegar a hacer. Lo que pasa que, claro, también es él solo el que tenía que convivir con esa enorme presión que desde hace 4 años que está encima suyo, ¿sí? Recordemos que tuvo muchos embates. No es la primera vez. Franco hace mucho tiempo que está diciendo públicamente que a él le encantaría ser presidente de la República, que está preparado para ser presidente de la República, con lo cual está avalando desde lo más profundo de su corazón un golpe de Estado desde hace mucho tiempo. Después todos los líos que tuvo Lugo con todo este asunto de que si tenía hijos, no tenía hijos, si tuvo mujer, si tuvo amante, no sé qué. Y por otro lado lo que comentaba por ahí Rocío, ¿no? Hoy la Iglesia Católica le hizo una misa en homenaje a Franco, ¿no? Y la misma Iglesia Católica del seno de la cual salió el obispo Lugo.
Estaban en contra de él, sí.
Y bueno, entonces tampoco no sé si es tan fácil. Claro que debe ser que los que son dirigentes políticos de tan alto nivel deben estar preparados para cualquier cosa, pero bueno, no sé.
Así es. ¿Qué más? Hay otras cosas más. Estamos recibiendo, incluso en el chat del Facebook, cosas extrañas. Una oyente nos pregunta si creemos en los extraterrestres o algo
sí,
así.
Sí, pero pregunta...
No sé si nos saca de tema, digamos. Sí. ¿Eh?
Pregunta si sabemos dónde puede estudiar seriamente esto, porque el tema le fascina. Le digo que nosotros...
En alguna academia extraterrestre, ¿sí?
Nosotros hablamos de política y no sabría asesorarla.
Podríamos crear una, ¿eh? Ahora le decimos a Eduardo que piense.
Bueno, Eduardo, por otro lado, dice que en lugar del reportaje a Lugo van a pasar la biografía de Francisco Franco.
Ah, sí, de Francisco Franco de España. Por supuesto, seguro. O del general Stroessner también. Sí,
qué
sí,
terrible. Hoy había, alguien puso en el Facebook una foto de Stroessner en su época de dictador y al lado estaba Videla y me dio cierto pavor. Por otro lado, dice Eduardo sigue, desde su casa no puede parar. Otro punto es cómo las izquierdas tradicionales no captan el fenómeno global de concentración del capitalismo. Es como que solo los gobiernos populistas o los movimientos de izquierda nacionales pueden proteger las economías de corte nacional. Y muy interesante, este tema es muy interesante.
Así es, sí.
Porque las izquierdas tradicionales no hacen nada más que todo el tiempo estar criticando a estos gobiernos que sí, sin duda son populistas, sin duda no son la revolución, como ya se dijo muchas veces, Cristina misma dice yo no soy revolucionaria, claro, soy peronista.
Exacto.
Pero bueno, no hay otra cosa, eso es lo que pareciera en el terrible horizonte, no haber otra opción.
Bien, no sé si cambiamos el tema.
La información.
Sí, ¿cómo es que dicen? Cambiar el...
No sé, los que estudian radio están afuera, yo estoy acá porque me trajeron engañada.
Hay una cosa, algo que ocurrió esta semana que me llamó la atención, a mí me gustó eso. Nuestro obispo enamorado,
ay, sí,
nuestro
sí.
Obispo enamorado, obispo de Moreno encima.
No está enamorado, es la amiga.
No, enamoradísimo. Está.
Es la amiga, qué mala onda que tiene.
Ya declaró que está enamorado.
Bueno, ya renunció
exactamente. Renunció. Hoy renunció, ¿sí? Hoy se publicó que renunció.
Sí, ayer a la tarde había renunciado. Falta que el Papa le acepte la
Nuestro obispo era de Moreno, Moreno Merlo.
Sí, acá, Tres Cuadras. Sí.
Y él estaba acá en la...
Sí, sí, esta es la catedral.
¿Lo viste alguna vez o no? Nunca lo viste, ¿no?
No, pero no le he prestado atención
al asunto.
Es un lindo
tipo, tiene buena presencia el tipo, ¿eh? Su mujer es más linda, obviamente, pero no es tan... Para ser obispo, tenía
igual,
físico.
Sí.
Yo lo vi la foto en malla.
Y claro, andaba en malla, aguas del Caribe, nadando ahí, muy bien.
Y con muy buena piel, sin panza, nada, todo muy bien. Y la chica, te digo, hay que felicitarla.
La chica tiene 55 años.
No, pero está muy buena, tenía buena pinta de todo.
De todos lados.
Sí, no sé si estará...
Igual no es ningún gil.
Estará siliconada seguramente, pero...
No sé, no es ningún gil, es una gran empresaria la tipa.
Además, ¿sí?
Sí, empresaria gastronómica de la zona de Palermo y eso.
Y él era presidente de Cáritas, ¿sí?
Cáritas Latinoamérica.
De toda América Latina, impresionante, ¿sí? Toda la guita que se juntaba en América Latina pasaba por sus manos. Bueno.
Sí, se fue al Caribe, porque además estas fotos son de enero del 2011. No son de ahora. Dieron a publicidad
ahora. ¿Las fotos
ahora
de ahora no se publicaron todavía o qué?
No, están fuera, están en la cámara todavía.
Lo extraño es que alguien le hizo una cama, ¿sí?
Exactamente. El tema es que ahora todos quieren saber quién fue.
Hay dos sospechosos.
Dos, sí. El número uno es Otacé.
Otacé, porque están enfrentados.
Están
¿sí?
muy enfrentados. Otacé es uno de los varones del conurbano.
El intendente de Merlo, que estaría en contra de él.
Exactamente. Bueno, porque Vargas Llosa era el obispo de Merlo Moreno, la diócesis de Merlo Moreno.
Y tuvieron un enfrentamiento por eso.
Y parece, no sé, debe ser por plata, seguramente.
Ajá. ¿Y el otro? Por la misma mujer, puede ser.
Ajá. ¿Y el otro?
Y el otro, la CIDE.
Ah,
el Servicio de Informaciones del Estado. Ajá. O sea, porque... Él era el presidente de Cáritas y estaría en contra de Cristina, me supongo.
Exactamente. ¿Eh? Sí, culparon directamente a la Casa de Gobierno.
Claro, exactamente. Bueno, alguien
que salieron de gobierno las fotos.
Alguien que sacan buenas fotos, porque son fotos sacadas a larga distancia, sí, con tomas, con esto, con lo otro, lograron sacarle a una mina así casi en volante.
En malla, está en bikini está la chica. Oiga, ¿cómo así va usted que... a la playa?
Claro,
¿qué va
claro.
vestido? No va con sotana al cura a la playa.
No, con
sotana. ¿Sabes que siempre me lo pregunté?
Sí.
Y ahí andaba.
¿Cómo se baña? Decías vos, qué inocente, ¿eh?
Sí, y bueno, ¿qué va a hacer? La Iglesia Católica nos ocultó muchas cosas durante mucho tiempo.
Así que bueno, yo desde acá lo aplaudo, le mando mis felicitaciones, en serio, porque enfrentó bien la cosa y ahora renunció. Y plantea el tema del celibato en serio, tema del celibato de los curas, que hay muchos curas ya que están luchando a favor de eso, o sea, en contra del celibato, a favor del casamiento entre curas, y muchos que aceptan. Yo leí una información que me llamó la atención por la cantidad. El cura este escribía que el 90% de los sacerdotes mantienen relaciones sexuales, o sea que son siendo heterosexuales, no homosexuales. Uh-huh. Sino que, o sea que es una mentira, lo del celibato es una mentira, y que esto es reconocido tanto en los colegios donde estudian, en los seminarios, uh-huh, y en la vida pública de los sacerdotes. Por lo tanto, esto que hizo el monseñor obispo
Fernando Barallo.
Vargas Llosa, ¿sí? Uh-huh. el obispo este, para mí desnuda una situación que que parece un chiste, desnuda una,
nada, medio desnudo.
Desnuda una situación que espero que la sociedad discuta, que los medios discutan, a pesar de que estas cosas se acallan. Sin embargo, ahora salió a la luz pública y lo comentamos por eso, no por el hecho de que tenga una mujer. No es ningún problema que tenga una mujer.
No, exactamente, porque además es una cosa totalmente pasada de moda, una idiotez. Nunca entendí por qué lo del celibato. No siempre fue obligación el celibato en la Iglesia Católica, desde el siglo XI o XII, más o menos.
Hay una teoría de por qué es, está genial. Yo cuando la leí me asombró. Digo, será cierto, me parece que traía de los pelos. Como la Iglesia le paga sueldos a los sacerdotes, tiene un costo para la Iglesia, el sacerdote. Entonces ellos sostienen que si son casados van a costar el doble.
Sí. Sí, puede ser. En la crisis del siglo XI estaba complicado.
Van a costar el doble, hay que pagarle a él y a la señora.
Claro, no sé. Me parece que es la reforma de Gregorio VII del siglo XI la que impone el celibato. Y por otro lado, la mayoría de las otras religiones, sus pastores y sus rabinos están casados.
Entonces, exactamente.
No es algo que impida el amor a Dios y el estar, qué sé yo, todo el día pudiendo hacer algo que tenga que ver con ese trabajo, ¿no? Bueno, acá en las últimas noticias también está el ministro que dice que llamó a todos sus, ¿cómo se llama? A todos sus sacerdotes de la diócesis para decírselo. Informarme. Él en persona que renunciaba.
Así. Sí. O sea que tenemos un obispo renunciante.
Ajá. ¿Sí? Qué difícil,
¿quién será nuestro próximo obispo?
No sé, no tengo ni idea.
¿Me puedo
desconozco. ¿Usted? No creo.
¿Me puedo proponer yo?
No creo. ¿Usted es célibe? No. Acá se ríe. Bueno, no es célibe, entonces qué lástima.
Bueno, vamos a un pequeño corte, ¿sí?
Vamos.
Moreno 90.1.
Hoy de nuevo contigo, revolución.
Estación de radio.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Seguimos recibiendo mensajes por Facebook, ¿sí? El amigo Eduardo está muy creativo, ¿eh?
Sí.
Hasta opinó del tema del obispo.
Dice que las fotos que se sacaron actualmente salen en la próxima Playboy. Y que en este momento muchos curas se están bañando en la playa luchando contra el celibato.
Es un buen método para hacerse famoso, además. ¿Qué cosa? Sí.
Claro. Aparecer en bola con una chica.
Aparecer con una chica, claro. Sí.
Bueno, y acá Marcos, que también está escuchando y también está conectado, nos dice que en el siglo VI se propone el celibato para que los sacerdotes no tuvieran descendencia reconocida. Es decir, que solo se les permite dentro del matrimonio para que no pudieran reclamar herencia. Claro que es una cuestión económica. La iglesia es la única heredera de cualquier bien que pudiera tener un sacerdote al morir. Ay, qué interesante, esto no lo sabía.
Ah, ese está bien también, es un buen enfoque. Una buena también. Teoría, sí. O sea que si el cura tiene una casa, por ejemplo, esa casa hereda la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Si está casado, la casa del cura hereda a su mujer.
Claro, o sus hijos.
Sus hijos, y es que obviamente si muere primero el hombre. Ahora, en todo caso, sus hijos también. O sea que la iglesia, en todo caso, perdería bienes si es que sus curas se casan.
Claro.
No solo el tema de los sueldos que decía yo, sino que además este argumento es mucho más serio. Sí. Y es importante.
Sí, igualmente, nada, lo que dice Marcos, sigue siendo una base económica.
Exactamente, no, pero es importante. Gracias, Marcos, por tu aporte, me parece perfecto. Mira bien, nuestros oyentes aportando a veces tonterías que hablamos acá. Bueno, yo tengo información cortita que me parece importante. Una de estas que dice Eva Perón para PDVSA. ¿Qué significará Eva Perón para PDVSA? Parece un título raro. PDVSA es la empresa de petróleo de Venezuela. Ajá, sí.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires votará el buque petrolero Eva Perón, construido en el país, el próximo 12 de julio en los astilleros Río Santiago. El Eva Perón, que tiene un porte bruto de 47.000 toneladas y su destino es la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. Es el buque más grande construido en el país en los últimos años, informó el Ministerio de Producción, Ciencia y Técnica bonaerense, y necesitó una demanda de inversión para construir el buque de más de 70 millones de dólares. Está caro el buque. No vamos a poder comprar uno.
Está caro, ¿sí? Pero está muy bien. A mí me parece muy importante que la empresa estatal esté ya preparando buques para empresas que pueden pagar, digamos, como PDVSA. Uh-huh. Es trabajo para el país, es crecimiento industrial. Y me parece una noticia importante. El 12 de julio, entonces, van a votar como el primer petrolero construido acá en el país.
Exactamente. Otra noticia pequeña es la de la tasa Tobin. ¿Va a explicar lo que es la tasa Tobin?
Sí, posiblemente si algunos oyentes no saben lo que es la tasa Tobin. Tobin es un nombre de un economista norteamericano que fue uno de los asesores del presidente Kennedy. Que se le ocurrió una idea en ese entonces y lo planteó en un artículo. La idea era, él propuso crear un impuesto a la rotación diaria de capitales, que toda la inversión financiera de compra y venta de divisas en todo el mundo, esas compras que se hacen para comprar dólares, comprar euros, comprar yuan, vender euro, vender yuan, vender dólares, etcétera, paguen una tasa mínima del 0,01%. 0,01%, o sea, es muy poco, un milésimo, digamos. Mm. Él calculaba que con esa tasa tan pequeñísima como la rotación de capitales financieros es tan grande, y se iba a lograr una masa de dinero bastante grande como pasta para resolver el tema del hambre en el mundo. Ese fue el artículo que escribió y que propuso Tobin. Eso quedó, nadie lo tomó, quedó, pasaron los años, y hasta que un grupo de gente en París, un grupo que estaba en la dirección de Le Monde Diplomatique, especialmente crearon un grupo que se llama ATTAC, que es la sigla de esta organización que quiere imponer la tasa Tobin en el resto de los países capitalistas. Este hecho de la tasa Tobin fue desechado, obviamente, porque por supuesto está contra el capitalismo. No es que va a cambiar el sistema capitalista, pero sí le va a sacar dinero a los grandes financistas.
Sí, es un impuesto. Unas monedas a cada uno.
Pero bueno, pero ni siquiera eso quieren. Entonces, ¿qué pasa? Hace muy poco tiempo, con la crisis económica, antes del cambio de gobierno en Inglaterra, antes de Cameron, el otro, el que estuvo antes, y otros gobiernos europeos, plantearon de nuevo, incluso Sarkozy, plantearon la instauración de una tasa Tobin en Europa. A mí me llamó la atención esto, digo, bueno, eso cambió porque cambió, perdió las elecciones en Inglaterra, perdió Sarkozy, la Merkel no quiere hacer absolutamente nada, entonces la tasa Tobin sigue estando en
paso de
proyecto,
moda.
Pasó de moda. Pero ayer se publicó de nuevo algo que tiene que ver con esto y que viene de los Estados Unidos esta vez.
El 20 de junio, el miércoles, decenas de organizaciones estadounidenses lanzaron en Nueva York una nueva campaña para imponer una tasa Robin Hood o tasa Tobin a los bancos de Wall Street y transferir así miles de millones de dólares a la salud, la educación y el empleo en los Estados Unidos.
Dice tasa Robin Hood porque es sacarle a los ricos para darle a los pobres, para eso, ¿sí?
Sí, y dijo Sam Aldi, que es una persona perteneciente al sindicato de enfermeras, que tienen que devolver algo de lo prestado. No estamos hablando de cuidar un parque o limpiar un edificio. Estamos hablando de dinero para salud, empleo y educación. Me acuerdo que cuando estábamos en la lucha contra el ALCA, por allá por el 2001, ¿no? 2001,
2005.
Sí, acá me dice. No, antes.
¿Antes?
¿No? ¿Antes? Sí, 2001, sí. Me acuerdo que acá estaba también así el furor de tratar de imponer la tasa Tobin y había un grupo bastante grande ATTAC, de ATTAC.
Se llamaba ATTAC, sí. ATTAC, sí. Existen organizaciones de ATTAC en muchos
mundo,
países.
Sí.
En todo el mundo. Hasta ahora, digamos. Pero bueno, quedó como una idea, es parte de una lucha. Igual que hay otro, siempre me acuerdo del otro movimiento que es parecido al de la tasa Tobin, que también tuvo mucho furor y en Europa y actualmente a veces se organizaron, pero son todos aquellos que son partidarios y se llaman a sí mismos partidarios de la renta básica. Le llaman renta básica a una cierta cantidad de dinero, medido en euro en este caso, que el Estado debería distribuir entre toda la sociedad, a todos los miembros de la sociedad, sean ricos o pobres. En este caso estaba calculada, creo que en 500 euros, la distribución de esos fondos para toda la gente. O sea, eso es dinero en manos de la gente. para lo cual, con este dinero en manos de la propia gente va a decidir en qué quiere trabajar, si quiere trabajar, si quiere vivir con esos 500 euros, nada más, que es muy poco, pero que, bueno, como son varios miembros del grupo familiar, si son cuatro ya son 2.000 euros, digamos. Igual sigue siendo poco. Pero los partidarios de la renta básica dicen que esa renta básica es para contrarrestar el desempleo, el paro, como dicen ellos, porque en el futuro, si ahora hay paro y hay desempleo, en el futuro, un futuro de 50 años, de 30 años o de 50 años, el desempleo va a llegar al 80% de la población económicamente activa, no el 20 o el 25 como ahora. Y para prever esa situación, ese desempleo va a ser así, no por la crisis económica, ese desempleo va a llegar por el gran desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas y la automatización de la producción. O sea que no se va a necesitar más del 20% de la población económicamente activa para producir todo lo que se produce en el mundo. El resto lo van a hacer las máquinas. Entonces, ¿en qué va a trabajar la gente? Va a decir, hay que echar el 80%. Bueno, primero, no se puede echar el 80% o se podrá matarlos, digamos. Pero, ¿por qué es inconveniente matarlos o echarlos a todos? Porque, ¿quién les va a comprar los productos? O sea que los fabricantes de los productos están obligados a seguir manteniendo su mercado, el 100% del mercado. O sea que tienen que lograr que la misma sociedad, o el sistema impositivo, o quien fuere, le dé los fondos para que ese 80% que no va a trabajar tenga los fondos para poder comprar los productos que fabrican las empresas capitalistas, digamos. O sea que la renta básica intenta resolver el tema del desempleo, el tema del paro en el mundo. Este es otro tema en discusión en Europa. Hay serios grupos que están organizados, existen en internet, dan charlas, dan conferencias, hacen cálculos, van de a poco llegando a la gran prensa y al conocimiento de la gente para que discutan. A mí me parece importante que nuestros oyentes estén enterados que existen estos movimientos. Existe el movimiento de la tasa Tobin, existe el movimiento de la renta básica. Todo eso junto con los indignados y con todo el resto de la gente que está sufriendo la crisis en Europa, puede ser que juntando todo eso se arme esta gran caldera, esta gran olla en ebullición que puede llevar a un cambio, al cambio esperado en nuestra sociedad actual.
Vamos con música. Vamos a escuchar el Club de los Mutantes, Mucha Lucha. Hoy estuvieron tocando acá en Moreno porque hoy por fin se inauguró la primera etapa del Monumento a los Desaparecidos en la plazoleta de entrada a Moreno en Libertador y Acceso Este.
Lucha.
Tengo temas más largos, ¿eh? Continuamos en el observatorio. Tenemos temas acá, pero algunos están perdidos.
No,
¿sí?
No, ya encontré.
Apareció la momia.
Tremendo.
Bueno, yo siempre guardo temas que me importan, que tienen que ver con arqueología, antropología, lenguas vivas, lenguas muertas, sociedades que desaparecen, momias.
Cualquier cosa.
Cosas extrañas que ocurren.
Los perdones, a usted le gusta mucho el tema de los perdones.
Los perdones, sí, los
de
gobiernos
que las sociedades
piden perdón por los crímenes cometidos. Sí, sí, yo sigo ese tema, siempre me interesa. Bueno, acá apareció un artículo sobre unas raras momias, en este caso en Perú, ¿sí? Las momias de Humala.
La momia de Humala. Tardaron tanto en recuperarla y yo la había perdido acá.
En Chile entenderían eso. La conservadora que sale con Humala, la derechista que sale con una abuela.
Claro,
los momios son los grupos
fachos,
de derecha, los fachos, sí. Facha de Humala, las momias de Humala.
No, esta es una momia, ¿verdad?
Bueno, a ver.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, llegó ayer a Lima, en realidad ayer fue el 14 de junio. Después de una gira de casi una semana por Europa, hizo un viaje de regreso trayendo consigo una momia peruana de 600 años que le fue devuelta por Alemania, informó la Cancillería.
Mira vos, los alemanes devolviendo cosas.
Extraño.
Deberían devolver el oro que llevaron de acá, ¿sí? Los europeos, en la época de la conquista.
Sí, ya sé de qué habla.
¿Eh?
Ya sé de qué habla. Este cuerpo circuló aparentemente durante algún tiempo entre traficantes de piezas arqueológicas hasta que llegó a manos de una revista de Múnich que decidió entregarlo a las autoridades. Los estudios del Museo Etnológico de Múnich determinaron que la momia era peruana, por lo que el gobierno de Perú, a través de su embajada en Berlín, pidió la devolución. El propio Humala recibió el cuerpo el martes último cuando estuvo en la capital alemana y se reunió con la canciller Angela Merkel en el contexto de la gira que lo llevó también a Francia, Bélgica y Suiza. La momia proviene de los alrededores del nevado Alpamayo en la Cordillera Blanca, una sucesión de picos altos en los Andes en el departamento norteño Ancash de Perú, obviamente. Se presume que fue sacada de ese país en 1986 aproximadamente y aprovecho para decirles que nos devuelvan el reloj de Belgrano.
¿Ya lo devolvieron o no?
No, que nos devuelvan todavía, ¿no? El reloj de Belgrano
sigue
que se afanaron,
¿sí?
Del Museo Histórico Nacional del Parque Lezama, por favor, el que lo tiene que lo devuelva. Es una vergüenza.
Mirá vos.
Bueno, igual los alemanes tienen que devolver muchas otras cosas. Y mientras leía estaba pensando que en realidad lo devolvieron porque anduvo circulando y como que era medio una papa caliente y no lo podían vender a algún museo.
Claro.
Porque ahora están como mucho más restringidas las compras de esas cosas, ¿no?
Una momia circulando.
Sí, entonces por eso la devolvieron. Porque en realidad, bueno, la mayoría de los grandes museos europeos tienen hermosos elementos artísticos y culturales de otros países bastante lejanos que fueron invadidos.
Los ingleses tienen.
Exacto,
los ingleses,
todas las
los
cosas
franceses,
de
Egipto.
De Egipto. Inglaterra tiene grandes piezas egipcias. El otro día miraba una película, bueno, una película de ficción, ¿no? Pero en un museo o en algún lugar de Alemania hay unas piezas enormes que fueron quitadas de Grecia. De Persia. Esos grandes animales que con los que construían los palacios, los persas, bueno, hay algunos que están en Alemania.
Bueno, ya estamos llegando casi al final del observatorio, del día de la fecha. Tengo hora acá, hora de la computadora, 18:53. Y bueno, hoy yo me traje un libro de Eduardo Galeano. El libro se titula Los hijos de los días. Es un libro que me regalaron los hijos por el Día del Padre, digamos, que fue el domingo pasado, creo que fue, ¿sí? Uh-huh. Es extraño el sistema de este libro, para cualquiera que lo vea, es un buen libro de Galeano. tiene todos los días del año, desde el primero de enero hasta el 31, creo que está hasta el mes de... Tengo que ir hasta el final acá, discúlpenme, hasta el 31 de diciembre. O sea que todo el año, hasta el 31 de diciembre, él encontró un hecho al cual referirse, que ocurrió ese día, o no, pero que se lo escribió ese día, del 1 de enero al 31 de diciembre, hay historias, cosas cortas, que le llamaron la atención, casi todas son muy buenas, a Eduardo Galeano. Yo empecé a leer para marcar algunas cosas, porque esto es ideal para la radio, para que nos acordemos de las cosas, y ya el primer día de enero, que es el artículo se titula Hoy, dice Eduardo Galeano: hoy no es el primer día del año para los mayas, los judíos, los árabes, los chinos y otros muchos habitantes de este mundo. O sea que el primero de enero no es el primer día del año para nadie. Porque acá dice que ni para los mayas, ni para los judíos, ni para los árabes, los chinos y otros muchos habitantes de este mundo. La fecha fue inventada por Roma, la Roma imperial, y bendecida por la Roma Vaticana. Y resulta más bien exagerado decir que la humanidad entera celebra este cruce de la frontera de los años. Por eso, sí, hay que reconocerlo. El tiempo es bastante amable con nosotros, sus fugaces pasajeros, y nos da permiso para creer que hoy puede ser el primero de los días y para querer que sea alegre como los colores de una verdulería. Eso dice Eduardo Galeano por el primero de enero. Una buena frase de Galeano. Después habla, no sé si tenemos tiempo todavía, sí, hay algo de tiempo, pero hay algo que me llamó la atención, porque habla de la nieta, acá está, la nieta de Rafael Barret. Rafael Barret es un intelectual español, pero se lo considera casi paraguayo, porque llegó a España, fue profesor de matemáticas, periodista, escribió un montón de libros realistas sobre el Paraguay, y tuvo una descendencia prolífica importante, hijos, nietos, y qué sé yo. Y una de las nietas de Rafael Barret, que fue vivió en el exilio, en el exterior, fue una guerrillera que fue asesinada por las fuerzas del ejército en Brasil. Entonces cuenta el día 7 de enero, dice Soledad, la nieta Rafael Barret, solía recordar una frase del abuelo: si el bien no existe, hay que inventarlo. Rafael, paraguayo por elección, revolucionario por vocación, pasó más tiempo en la cárcel que en la casa y murió en el exilio. La nieta fue acribillada a balazos en Brasil en el día de hoy, de 1973, o sea, el 7 de enero. El cabo, escuchen esta historia, el cabo Anselmo, marinero, insurgente, jefe revolucionario, fue quien la entregó. El jefe revolucionario fue quien la entregó, era su esposo. Harto de ser un perdedor, arrepentido de todo lo que creía y quería, él delató uno por uno a sus compañeros de lucha contra la dictadura militar brasileña y los envió al suplicio o al matadero. A Soledad, que era su mujer, la dejó para el final. El cabo Anselmo señaló el lugar donde ella se escondía y se alejó. Ya estaba en el aeropuerto cuando sonaron los primeros tiros. Eso recuerda Galeano por el 7 de enero de Rafael Barret, y lo quisimos traer de recuerdo del día de la fecha. Así que hemos llegado al final del programa del Observatorio. Le agradecemos a nuestra amiga la operación, Cecilia. Nos despedimos todos. Quédense a escuchar el programa que viene, Agua Fuerte, y nos despedimos hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado que viene, y nos vamos con Dos Gardeñas. Yeah.
dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir: te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán: te quiero. Pero si una las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Los gardenias.
Oye, machín,
machín, para ti, machín,
para ti,